Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con dos focos evidentes. Donald Trump y el frío con sus distintas derivadas. Entre estas, el precio de la electricidad. Carreteras cortadas, conductores aislados, trenes detenidos en mitad de la nieve. Y lo de casi siempre. Críticas a la administración política de turno. Quizás con razón. Pero por eso de ser incorrecto yo me pregunto. ¿Ninguno de los atrapados en sus coches había visto, oído o leído la previsión meteorológica? ¿Ninguno pudo darse la vuelta? Es muy fácil culpar a los de siempre. No digo yo que con un porcentaje de razón, pero reconozcamos que cada uno de nosotros también tenemos lo nuestro. Y claro, Donald Trump, al que no olvidemos, le ha votado mucha gente para ser presidente de Estados Unidos. Por lo que nos conviene, ojalá siga pensando que África es una región absolutamente clave para sus intereses y para los nuestros. Puro egoísmo, lo reconozco. Ojalá, por lo que nos afecta, Donald Trump y sus soldados sigan mirando hacia África. Te completo el panorama del día con un milagro, un viaje y una chapuza inexplicable. El milagro lo encontramos en Italia. 8 supervivientes, casi 2 días después de la luz de nieve que sepultó un hotel en el centro del país. Elena Grandal.
Sí que lo es, Expósito. Son 3 hombres, 3 mujeres y 2 menores. Las niñas tienen 5 y 6 años de edad. Los equipos de rescate continúan retirando la nieve y los cascotes que cubren ese hotel, el Hotel Rigopiano. Poco se sabe de cómo han logrado sobrevivir estas 8 personas, aunque parece que se refugiaron en la cocina. Ahí tenían calor y pudieron ser localizados por el humo. Los bomberos que han intervenido en esta operación han contado que estuvieron dándoles conversación durante horas para tratar de mantenerles despiertos. El hecho de haberlos encontrado con vida hace aumentar también las esperanzas de que en las próximas horas se puedan encontrar nuevos supervivientes. La tragedia se produjo el miércoles, cuando esa avalancha de nieve sepultó el hotel, probablemente ocasionado por los 4 terremotos de magnitud superior a 5 grados de esta semana en esa zona de Italia. Se calcula que en el establecimiento podía haber una 30 de personas. Del interior del hotel también han sido recuperados ya 3 cadáveres.
El viaje nos lleva a las carreteras y a la nevada. A esta hora la noticia es que la Nacional 3 ha reabierto el tráfico a los turismos. Miguel Palazón.
La madrugada ha sido larga en algunos puntos de Cuenca, Albacete y Valencia. Muchos conductores se han quedado atrapados. Las 2 carreteras de la red principal que han presentado más problemas, la A3 y la A31, se han reabierto ya al tráfico, aunque existen aún pequeñas restricciones. En algunos puntos solo pueden circular turismos. En la A31, a la altura de Almansa, los militares han trabajado para despejar los accesos y permitir la salida de los vehículos atrapados. A esta hora, el temporal mantiene cortadas decenas de carreteras de la red secundaria de las provincias de Castellón, Murcia, Almería, Huesca y Teruel, y obliga a circular con restricciones en tramos de la red principal, como la A3 en Valencia o la A31 en Alicante. La situación más delicada la encontramos en la provincia de Castellón, donde las nevadas se han intensificado en las últimas horas y permanecen cortadas 6 carreteras.
Y la chapuza incalificable. El Servicio Gallego de Salud promete a un paciente que llevaba muerto 14 años, ojo, le prometen ahora las pruebas que solicitó cuando le diagnosticaron su enfermedad. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues hace 15 años a Pedro Rodríguez, un ciudadano de la localidad coruñesa de Fene, le fue diagnosticado un cáncer de pulmón. Los médicos que le trataron le dijeron que se encontraba en fase terminal, pero aún así le solicitaron una serie de pruebas. Lamentablemente, al año, este hombre fallecía. La sorpresa de la familia ha sido mayúscula cuando hace unas semanas, 15 años después de que le fuera diagnosticada la enfermedad, les ha llegado una carta del Servicio Gallego de Salud en la que le piden disculpas por el retraso en las pruebas y le dicen que en cuanto puedan, le darán cita. Pedro lleva 14 años muerto. Fíjate cómo será la cosa, que la familia no recuerda exactamente qué era lo que le tenían que hacer. De hecho, su hija tuvo que leer varias veces la carta para enterarse bien de lo que pasaba. La familia ha denunciado este hecho, pero dice que no tiene ningún reproche hacia el equipo médico que trató a Pedro. El problema, una vez más, la burocracia.
Hay más historias. En 25 minutos, por ejemplo, Elena.
Pues, por ejemplo, se va a sentar aquí en este mismo estudio, contigo al lado, Expósito, un socio de Donald Trump. Nos va a contar cómo es en la distancia corta.
Caramba, Miguel.
El Consejo de Ministros ha regulado el proceso por el que los afectados por las cláusulas suelo van a poder recuperar su dinero sin tener que ir a juicio. Vamos a tratar de explicarlo en 25 minutos.
Rubén.
Y un día como hoy, con dificultades para circular por las carreteras, pues esperamos tus historias. Nos puedes escribir en @expositocope, en Facebook, facebook.com/latardecope, o mensajes al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Ya. En la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recuerdo de la Copa de ayer, cuartos de final, partidos de ida. Real Sociedad 0, Barcelona 1. Ahora vamos con el lío arbitral. Atlético de Madrid 3, Eibar 0. Un pie en las semifinales. Ha ganado Garbiñe Muguruza en el Abierto de Australia. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un espectador español en el Rally de Monte Carlo. Ha comenzado el Mundial de Rallys un fotógrafo asturiano de 50 años que fue arrollado por el coche de Hayden Paddon, un neozelandés. Vamos con la Copa del Rey. Anoeta, Real Sociedad Barcelona. Esta jugada decidió el partido.
Se va Ney, se va a meter Ney. Hace un recorte, penalti.
Claro, claro, claro.
Clarísimo, de Lustondo.
No hace falta ni repetición.
Ney, bajo los palos, Rulli. Se para casi, da pasitos, tira. ¡Gol! Marco Neymar.
0-1 ganó el Barcelona. Y luego la polémica. En el Twitter, en la cuenta de Twitter de Yarramendi, después del partido, situó esta frase. Otra vez lo mismo de siempre. Otra vez. Y luego en el partidazo dijo esto.
Lo mismo de siempre, ¿no? En Liga también nos pasó lo mismo, que nos robaron. Ahora pues yo creo que también hemos sido pues, más perjudicados que ellos y nada, pues porque ya estamos un poco cansados también de esto, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo se queja, ¿no? Ellos también se quejan, nosotros también. Todo el mundo es libre de opinar y bueno, ya se ha visto que ellos también se quejan, nosotros también.
El árbitro era González González, Marco Antonio Sande, COPE San Sebastián. ¿De qué se queja la Real Sociedad?
Bueno, se quejan de no haberle mostrado la segunda amarilla a Messi cuando impide un saque de falta, de haber señalado un fuera de juego que no era Zurutuza, de muchas acciones similares en el partido. Pero es que González ya falló y de manera clamorosa hace dos años en otro duelo con el Barça, penalti claro de Mascherano a Vela. Y hace un año fue el árbitro del partido en el que a Aperri Bai bajó a los vestuarios del Bernabéu para exigirle respeto a la Real Sociedad.
Este chillarra.
Había una acción pues en la segunda parte del principio, ¿no? Que no me dejan sacar rápido. Yo creo que esa acción, pues si un jugador no te deja sacar rápido una falta, pues siempre habéis amonestado.
En Messi, este caso, segunda pues, amarilla. Messi, segunda amarilla sería,
sí,
eso.
Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Tenía que haber estado expulsado, pero bueno, ya te digo, ¿no? Que,
y luego el fuera de juego, supongo.
También, y en Liga pasó lo mismo, ¿no? Que bueno, el fuera de juego de Liga pues era más difícil de ver, ¿no? El de hoy pues estaba a 3 metros, era clarísimo.
Esas son las quejas de la Real Sociedad, pero Anaïs Martí también se quejan en el Barcelona.
Así es, de dos penaltis no pitados. En el primero, González González le mostró amarilla a Neymar por considerar que hacía teatro cuando Rulli se lanzó a sus pies. Tampoco vio la mano de Navas bloqueando una volea de Piqué. Y en el Barça también consideran que el colegiado economizó en amarillas en placajes y balonazos. Así contestaba Iván Rakitic a las quejas de Iarra.
No sé, preguntarle al mismo, pero sinceramente no sé de qué se está quejando él. Porque había, creo, otro penalti y otras cosas. Así que a veces viene mejor dejar el móvil un poco más tiempo en el bolsillo después de un partido, que entiendo que todos estamos muy calientes, pero sinceramente no sé de qué estaba quejando él.
Ya saben que el partido venía marcado por el día y por el horario del partido. Se jugaba en el día de la fiesta grande en San Sebastián. Esta mañana Yolanda Sánchez ha estado con Javier Tebas, el presidente de la Liga. Allí le han preguntado por si él tiene alguna responsabilidad.
Muchos seguidores de la Real Sociedad le culpan de la derrota. ¿Se siente usted culpable?
La verdad que hace tiempo que no me pongo de corto para jugar un partido. Por lo tanto, no juega. Además, no pude verlo porque estaba volando de Shanghái a París a esas horas, ¿no? Me he enterado a las 6:15 de la mañana cuando estaba en París. No me siento, la verdad que no es que no. Ni es que ni me asomo. Es que me preocupo. La verdad que tengo mucho complejo, que todo lo que dicen de mí me preocupa, ¿no? Pero solo me faltaba eso ya, que me culpasen de la derrota. Yo no me siento.
Sobre la frase de Yarramendi, nos robaron ya en la Liga, informó anoche Isaac Fouto en el partidazo que el comité de árbitros denuncia esa frase y le van a sancionar. Expediente y 1.500 de euros. En el partido se lesionó Iniesta. Por él preguntamos, ¿cómo está José Luis Gil?
Pues tiene una pequeña lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que le deja fuera del partido contra el Eibar. El manchego ha pasado pruebas esta mañana que confirman sus sensaciones ayer en Anoeta. Es la tercera lesión del manchego en esta campaña después de sus percances de rodilla en agosto y en octubre.
Ahora renovaciones. Este que van a escuchar es Robert Fernández, director deportivo del Barcelona, en Gol Televisión sobre Messi.
Solo hay que mirarlo a los ojos. Leo es muy feliz en Barcelona, está muy a gusto en el club y tiempo al tiempo. Nosotros estamos muy, muy contentos de que al final llegará la situación favorable. Está jugando muy bien y eso es fundamental.
Otro futuro que está en el aire, o al menos no conocemos, es el de Rakitic, y habló Anaís anoche en la zona mixta de su futuro.
Así es, el croata tiene pendiente su renovación y su deseo es seguir tres partidos después. Rakitic volvió al once titular en Anoeta desde octubre. No coincidía con Iniesta ni Busquets en el centro del campo. Eso sí, en el 68 Luis Enrique le sustituyó por Denis Suárez. A pesar de querer seguir, Rakitic sabe que su relación con el técnico asturiano no es tan idílica como antes. Así matizaba sus declaraciones en France Football, donde aseguraba que por Luis Enrique se tiraría por un puente.
A veces también hay puentes no tan altos, ¿no? Donde se puede tirar. No, la confianza en el míster y en toda la gente en el club es la siempre, bueno, sinceramente, como siempre. No cambia nada, por supuesto, el míster primero sabe que no estoy contento cuando no estoy en el campo. La confianza es máxima, estoy deseando de poderme sentar con la gente del club. Yo quiero renovar y quedarme aquí muchos años más.
Partido de vuelta de esta eliminatoria de Copa Barcelona-Real Sociedad el próximo jueves a las 9:15. Y el Atlético de Madrid 3-0. Marcó Griezmann, marcó Correa, marcó Gameiro.
Viene el córner a favor del Atlético, la pone Coque. Balón arriba, Griezmann, gol de Gameiro, gol, gol, gol de los hombres de...
Dani Traver tiene un pie el Atlético en la próxima ronda.
Sí, los colchoneros se han abierto el camino corro hacia las semifinales de Copa después de ese 3-0, un partido en el que el cuerpo técnico del Atlético también sacó conclusiones. Según contó Manolo Lama anoche, están muy contentos con el rendimiento que están dando hombres como Gaitán, Savic y Jiménez. Además, se sienten aliviados de cómo están respondiendo Griezmann y Coque en los últimos encuentros. Eso sí, la preocupación del cuerpo técnico atlético pasa por Juanfran y Carrasco. Sobre la faceta ofensiva del equipo, habló el Cholo y sacó pecho.
Sí, creo que fue un partido importante. Creo que la apuesta del equipo por intentar ganar en los duelos uno contra ellos, que nos imaginábamos que iban a presentar el equipo cual presentaron, la velocidad de Correa, Griezmann, Carrasco y Gaitán, que está muy bien, les podía hacer daño. Costó, porque el primer tiempo costó, en el segundo tiempo un poco más de lo mismo, y creo que se redondeó un partido sin duda bueno.
Partido de vuelta de esta eliminatoria, miércoles a las 7:15, Eibar Atlético de Madrid. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora la Liga. Mañana juega el Real Madrid en el Bernabéu contra el Málaga. Es a las 4:15, viene de dos derrotas consecutivas y se habla mucho, Melchor Ruiz, de Cristiano Ronaldo.
Sí, le han hecho más preguntas a Zidane sobre Cristiano que sobre el partido de mañana y del rival del Málaga, donde por cierto no hay novedades en la lista de convocados 19. Siguen siendo baja Bale, Pepe, Carvajal, James y Coentrao, donde Zinedine Zidane se iba a introducir cambios. Hoy sonreía cada vez que le preguntaban por Cristiano, no está preocupado por el momento del portugués, de hecho se identifica con Cristiano, le ha defendido de las críticas e incluso ha hablado de dónde puede jugar mejor Cristiano.
No sabemos de todas formas cómo él ha jugado toda su vida. Él puede jugar de vez en cuando arriba, puede jugar con dos delanteros, puede jugar en muchas posiciones, pero su posición preferida es de jugar como siempre, ahí a la izquierda. Yo creo que siempre Cristiano va a ser el jugador que va a hacer la diferencia para este equipo. Luego hay partidos que sí, tú puedes jugar peor. Lo que no ha jugado de fútbol no puede entender. Yo también jugué al fútbol y a veces no jugaba bien. ¿Y qué? ¿Y qué? No pasa nada.
¿Y qué? Más nombres propios, Arancha, Rodríguez, Danilo, James y las dos derrotas.
Zidane ha defendido la profesionalidad de Danilo, con quien considera se está siendo injusto, especialmente desde los medios de comunicación. Está confiado en que James Rodríguez podrá regresar a los entrenamientos la próxima semana, ya recuperado totalmente de las molestias que sufre el solio. Ha restado importancia a la suplencia de Álvaro Morata ante el Celta y ha asegurado que no hay preocupación en el equipo por las dos últimas derrotas.
Que esto es fútbol, ¿sabes? Tú no vas a poder ganar todos los partidos, no vas a poder hacer siempre las cosas muy bien. Hay momento a veces malo para superarlo y otra vez. El vestuario está bien y no estoy preocupado, ¿sabes? Yo no tengo miedo a la presión, ¿sabes? La presión es lo que me lleva para hacer las cosas bien a mí.
El rival es el Málaga del Gato Romero. ¿Cómo viaja el Málaga a Madrid, Javier Bautista?
Dos novedades en la lista de convocados del Gato Romero para medirse mañana al Real Madrid. Martín de Micheli se estrena en una lista de convocados y Keco vuelve a ella 4 meses después de estar lesionado. El Málaga está a la espera de hacer oficial el fichaje de Luis Hernández, que esta mañana pasó el reconocimiento médico. No viaja el Pichichi Sandro y Diego Llorente, que se cae de la lista por la cláusula del miedo que impone el Madrid. El Gato Romero quiere hacer lo que hizo el Celta hace 3 días en el Bernabéu en Copa.
Intentaremos, sí, de plantarle cara y buscar nuestras oportunidades y nuestras posibilidades van a estar. Tenemos jugadores rápidos, tenemos jugadores de talento y en algún momento las posibilidades, como la ha tenido el Celta, ¿por qué no nosotros también?
Este que van a escuchar es Sampaoli, el segundo en la Liga, hablando de Messi con Jorge Valdano.
Fue un partido increíble de él, me tocó sufrirlo, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Comparar a Messi con el resto es comparar a un gran policía con Batman.
Osasuna-Sevilla, el domingo a las 12 de la mañana. José Manuel Oliva, se ha hablado del futuro de Sampaoli.
Sí que se ha hablado del futuro de Sampaoli en el día de hoy. Lo ha hecho el propio técnico argentino cuando lo han preguntado por los rumores que apuntan a que pudiera entrar en las quinielas del Barça si Luis Enrique no sigue, o bien al interés que sigue teniendo la AFA por que sea el seleccionador de Argentina en el próximo Mundial de Rusia. El técnico de moda del fútbol español asegura estar muy feliz en Sevilla, tiene 2 años de contrato, aunque el segundo está supeditado a la clasificación para Champions, y asegura estar muy centrado en su presente.
Yo tengo un contrato en el Sevilla por 2 años y que la verdad que no pienso más que en este club y estoy vinculado a eso solamente.
Hoy a las 9:15, hora peninsular, 8:15, horario insular, comienza la jornada con el Las Palmas Deportivo de La Coruña. Este esa noche en el partidazo, Quique Setién, hablando del problema de Araujo.
¿Tiene un problema con el alcohol?
Yo no lo sé, yo desde luego no lo sé. No creo que tenga un problema con el alcohol. Creo que es una cuestión de madurez, porque yo le veo llegar a entrenar y le veo correr y le veo trabajar y no es un chaval que tenga ningún problema. Y yo creo que necesita salir de la isla para recuperar su cima y sus sensaciones como futbolista.
Mañana uno de los grandes partidos es un duelo muy cercano, Villarreal-Valencia. Vamos a buscar última hora de los dos equipos. Juan, igual en Villarreal el mal tiempo es la noticia.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate, Corrochano, hasta dónde ha llegado el mal tiempo, que el Villarreal ha tenido que entrenar esta mañana en un pabellón, en una cancha de baloncesto por las intensas lluvias. Han caído más de 160 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Ahora bien, desde el club nos tranquilizan, el césped de la Cerámica de momento drena bien. En lo deportivo, Escrivá tiene la baja de Cheryshev, Musacchio, Soldado y Bacambú, pero recupera Sansone, Soriano y Acosta.
En el Valencia Villarejo juega Zaza mañana.
Bueno, de momento ha entrado en la lista de convocados, es la principal novedad, la entrada del delantero italiano, aunque todo apunta que esperará su oportunidad en el banquillo. Vuelve, eso sí, Mangala, tras cumplir sanción. La principal duda en el 11 está en el centro del campo: Parejo, Soler, Mario Suárez y Enzo Pérez, 4 jugadores para 3 puestos. Por lo visto, en los entrenamientos se quedaría fuera el capitán Enzo Pérez.
Sevilla, Escalera, ¿a quién va a fichar el Betis?
Rubén Pardo podría convertirse en el primer fichaje del Betis en este mercado de invierno. El centrocampista de la Real Sociedad no cuenta para Eusebio y llegaría cedido al Betis sin opción a compra hasta final de temporada. Aunque para que se concrete la operación, primero el futbolista deberá renovar con el conjunto donostierra.
El Español juega mañana contra el Granada a la 1:00 p.m. José Luis Gil, ¿se marcha Caicedo?
En eso está, aprieta para salir del Español. Hoy su agente Paco Durán se ha visto en Sant Adrià con el director deportivo periquito Jordi Lardín. Villarreal le quiere, pero el Español solo accede a la operación si es en forma de traspaso. Solo esa fórmula le permitiría salvar el fair play financiero y repescar desde Qatar a Sergio García.
Granada, Jorge de la Chica, ¿han entrado en la lista los dos últimos fichajes?
Sí, viajan tanto Higaso como Cone, aunque el último dicen que para familiarizarse con el grupo apunta a la titularidad central islandés. Y ya está en Granada Adrián Ramos. A falta de confirmación oficial, Lucas Alcaraz lo ha dado ya hoy en rueda de prensa como jugador del Granada.
El otro partido de mañana es el Alavés-Leganés a las 6:30 p.m. El Leganés incorpora a Samu García. Santi Duque, ¿entra en la lista Samu García?
No, Corro, no entra en la lista de convocados. Ha sido presentado esta mañana en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, en el sponsor del Leganés, el Royal Jordanian. El jugador quiere entrar en la lista cuanto antes, va a llevar el 16 a la espalda y viene con mucha ilusión, además de que ha destacado el director deportivo Chema Indias, que eligió el Leganés por encima de ofertas mejores.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenis, Abierto de Australia. Ángel García, hoy ha jugado Garbiñe Muguruza.
Jugado y ganado, 6-4, 6-2 por la vía rápida ante la letona Sebastova, aún vendada, aunque dice que es por precaución y que está mucho mejor. Mejores sensaciones, se mete en octavos, espera Sorana Cirstea, la rumana. Y prepárate para el menú de esta noche, Corrochano, a las 5 de la mañana, Rafa Nadal contra Alexander Zverev, hacia las 7, Ferrer Bautista y Carreño Istomin.
Lo veremos todo en Eurosport. Vámonos al Mundial de Francia de Balonmano. Allí está Luis Malvar, porque la selección española ha terminado la fase de grupos ganando todos los partidos, Luis.
La selección española llegó en torno a las 12 de la mañana a Montpellier. Esta tarde tienen entrenamiento y ya están preparando y pensando en el partido de octavos de final que mañana en Montpellier les va a enfrentar a Brasil. Un combinado que conoce perfectamente Jordi Rivera, seleccionador español que durante algunos años ha sido el técnico de la canariña. La gran cita mañana a las 9 menos cuarto en Montpellier, octavos de final, España-Brasil.
Vamos a las noticias del baloncesto. Empezamos por una mala, acudimos hasta el Parra Center para contar. Rubén Parra, buenas tardes, que se ha lesionado Pau Gasol.
Buenas tardes, Corro. La madrugada de NBA nos dejó pésimas noticias. Pau Gasol tiene roto el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Se lesionó en el calentamiento previo al partido y los Spurs le dan como baja indefinida. Traducido, mínimo un mes fuera de las pistas. También se lesionó Ricky Rubio, aunque en su caso no parece tan grave. El base español no jugó en la segunda mitad del encuentro de anoche por un dolor en la cadera. Además, se dieron a conocer los quintetos del All-Star. Fue más noticia un ausente que los 10 elegidos. Russell Westbrook, claro aspirante al MVP, se quedó fuera después de que la votación popular deshiciera el triple empate entre él, Stephen Curry y James Harden. Por su parte, Marc Gasol, quinto entre los interiores en la votación de jugadores y prensa, tiene muchas opciones de ser elegido por los entrenadores para el próximo All-Star.
Tres conexiones con la Euroliga. Vamos a Barcelona. Albert Díez, ayer ganó el Barça.
Sí, 89-78 contra el Efes. Le permite esa victoria tomar oxígeno, recupera el averaje contra un rival directo al que iguala en triunfos. Gran debut de Faverani, 18 puntos, 8 rebotes. Y hoy Corrochano, el Barcelona espera una derrota del Darussafaka ante el Unix para quedar a una victoria del corte del playoff.
Hoy juega Pilar Casado el Real Madrid.
Lo hace a las 6 de la tarde en el Zalgiri Arena frente al Zalgiris de Kaunas en Jonas Mačiulis. Ha quejado de amigdalitis, pero recupera a Taylor ausente contra Maccabi hace una semana por otro virus. Recordemos que es una cancha que se le da bien. Ha regresado con 6 triunfos en las últimas 7 visitas.
Y hoy Roberto Arrillaga juega el Baskonia.
Con el Olympiacos, con la Provitola ya en Vitoria y con la duda de Toko Sengelia con una contusión en la tibia. No gana desde el 2007 en el Pabellón de la Paz y de la Amistad, pero tampoco es segura la participación de Spanoulis por parte de los helenos a las 8 en la lucha por el tercer puesto.
Y este sonido que llega desde Italia es Jorge Lorenzo hablando de su nueva moto, la Ducati.
Molto positiva, ¿no? Un shock importante, ¿no? Quel giorno di Valencia. Mi sono sorpreso de la estabilidad. Yo pensaba que era una moto que magari per la tanta potencia que tiene, sarebbe una moto molto molto nervosa, pero invece una moto dócil. Stato sorpreso e molto contento.
Un italiano expósito que hemos entendido los dos, ¿no? Hemos entendido a Jorge Lorenzo hablar de su moto en italiano. Es compañero de Dovizioso para la próxima temporada. Muy bien, pues esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de todas las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido exclusivo, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. El sonido corresponde a Jiménez, central y centrocampista del Atlético de Madrid, últimamente, hablando de la victoria 3-0 en el partidazo con Juanma Castaño.
Buen resultado y portería cero, ¿eh?
Sabíamos que era importante mantener el cero en el arco, porque el gol de visitante, bueno, sabemos lo que es. Y bueno, ese 3-0 nos da una ventaja bastante positiva.
Habéis jugado bastante bien, habéis reencontrado un poco el camino de divertir un poco al espectador, ¿no?
Sí, bueno, nosotros sabemos lo que somos nosotros, nuestra identidad de correr, meter, marcar, intentar llegar directo. Ese fue nuestro fútbol siempre, meterse en la cabeza, jugar como jugó el Barcelona por decir algo toda la vida de tiki-taka, no nos va ese fútbol a nosotros. Uh-huh. Lo importante es ganar, no importa cómo.
Oye, al final has jugado unos minutos ahí, otra vez en el medio centro, pero ha dicho Simeone que no es que esté pensando nada de cara al domingo, que simplemente era para este partido, vamos, para cerrar bien el partido.
Lo que quería el míster era cerrar el cero atrás, y bueno, si poder agarrarlos de contra en alguna ocasión, poder hacer otro gol, pero bueno, lo importante era mantener el 0 atrás y creo que esa era el
fin. El otro día Gaby decía que en el partido de Liga entre el Sevilla y el Real Madrid, a lo mejor para el Atleti era un empate. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿para ti mejor que haya perdido el Madrid?
La Liga es muy larga y sabemos lo competitiva que es. Es día a día, tratar de ganar partido a partido y bueno, después a fin de temporada será hasta donde llegamos.
O sea, tú no descartarías al Atleti en esa batalla, ¿no?
Nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo y siempre lo tenemos claro y lo remarcamos, clasificar a Champions.
El tiki-taka no nos va. Lo importante es ganar, sea como sea. Es el Jiménez, jugador del Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, en @deportescope, dice lo siguiente.
En este momento, Cristiano Ronaldo tiene que jugar como delantero centro o mejor en la banda. En @deportescope, Corro, tenemos más de 2.800 votos y el 62% le quiere como delantero centro.
Pues ha dicho Zidane que en la banda, para llevarle la contraria. Reto, Pedrito. Resolución del reto de Pedro de esta semana. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, chicos?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, estábamos buscando un equipo de amarillo, ¿verdad?
Sí. Que vestía la camiseta de amarillos y un equipo sudamericano, un equipo muy bueno sudamericano. Bueno, de hecho, que es el equipo con más títulos en su país. Fue dos veces finalista de la Copa Libertadores, perdió las dos finales. Fundado por catalanes y estaba muy clarito.
Estaba muy clarito, bueno, para el que esté un poco empollado del fútbol internacional.
Claro, claro, sí,
pero
sí,
mira,
sí.
El color amarillo es el que destaca en el himno de este equipo. Este es el reto de Pedrito, la resolución.
Amarillo como el sol, pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero.
Toma.
Del astillero guayaquileño.
Es un poco himno bravo, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo dice claro. Amarillo como el sol. Sí. Era el Barcelona de Guayaquil.
El Barcelona de Guayaquil.
Barcelona de Guayaquil.
Que podía llevar los colores azulgranas, pero no, es amarillo.
Es amarillo. Bueno, el ganador del reto, Carlos, es...
Esta semana es Santiago Narváez en Twitter, @9santi11.
Muy bien, felicidades para él. Pedrito...
Y un abrazo a todos los ecuatorianos que viven en Madrid.
Efectivamente, que hay un montón de ellos. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, Pedrito. Bueno, pues el regalo para el ganador del reto de esta semana le será enviado a su domicilio, donde diga él... Ya saben que antes lo daba Vaquero, pero que Vaquero ya no lo da, porque Vaquero se pasó del día a la noche, a su hábitat natural. Bueno, enseguida, las cosas de la Liga, las cosas de la Copa, el Atlético, el Madrid y el Leganés.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. No puede ser de otra forma. Estáis hablando de Donald Trump, porque en unas horas va a ser presidente de Estados Unidos y los famosos, las caras más reconocidas de Hollywood, están aprovechando para cargar contra el presidente hasta el último minuto. Los vídeos están circulando ya por las redes. Han convocado una marcha por Nueva York para pedir 100 días de resistencia pacífica contra la administración de Trump. Y lo han hecho frente a su torre. Por ejemplo, Alec Baldwin, uno de los personajes que más le ha ridiculizado, ha pedido a la gente que no bajen los brazos y que se unan para luchar contra el nuevo gobierno.
They think that you are gonna lay down. Are you gonna lay down?
También han dado su discurso el actor Mark Ruffalo, Julian Moore o Cher. La cantante, por cierto, Expósito, nos ha cortado un pelo en decir que nunca ha pensado que iba a tener un presidente tan arrogante y ha recordado que el poder de la gente es mayor que el de un estúpido.
Ya, el problema está en que le han votado. Claro, si al final cada artista tiene un voto, pero el señor de Minnesota tiene otro voto y resulta que valen lo mismo, pues luego pasa lo que pasa, protesta todo lo que quieras. Pero el problema está en que le han votado, es lo que tiene esto de las elecciones. El frío sigue con nosotros, se va a quedar todo el fin de semana y algunos estáis deseando ya que se vaya, pero se acaba de llegar.
Pero es verdad, ¿no? Si tampoco está tan mal.
Yo entiendo que está en la carretera tirado o aislado, pero en fin, que tampoco es para tanto en el resto, ¿no?
Nos dice Marga, menos mal que llega el fin de semana y vamos a poder estar en casa tranquilos con los niños. Salir a la calle estos días en Albacete ha sido un suplicio. Nos cuenta Ignacio... Hacer la mili en el Pirineo de Huesca y levantarse a las 6 de la mañana todos los días. Eso era frío y no lo que hay ahora. Y hoy hay otro oyente que nos hace esta pregunta. Ahora que nievan en Levante y no están preparados, tengo una duda. ¿Para qué sirven las autonomías? Otras comunidades deberían dejar maquinaria para dar servicio a los españoles y no dejarles tirados en la nieve.
Joder. todos los sitios cuecen habas. Morissette ha sido estafada por su representante. El hombre ha confesado que le ha robado más de 4 millones de euros.
Hace falta tener cara. Era el responsable de los ingresos, la gestión de sus cuentas y del pago de las facturas en nombre de Alanis Morissette durante 7 años. Ahora se enfrenta a una pena de prisión de 4 o 6 años. Le robó 4 millones y medio a la cantante y otros 2 millones a otros famosos con los que también trabajaba.
Cope, qué pájaro. En fin, recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-150602. En 2 horitas, Donald Trump será investido como presidente de los Estados Unidos, el número 45 de la historia, posiblemente el más rico que nunca ha tenido Estados Unidos y a la vez el más impopular, por lo menos en tal día como hoy. Veremos dentro de unos meses. Quien le conoce bien, a ver hasta dónde, es el empresario español Ferran Fontal, que está aquí con nosotros. Primero, ¿quién es? Mónica Villalain.
Ferran Fontal fue socio estratégico del grupo Trump entre 2006 y 2010. Llevaba la parte financiera y comercial de los proyectos en todo el mundo del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sigue manteniendo relación con la familia, sobre todo con Donald Jr., el hijo mayor. Hace unos años, el empresario español se trasladó a la ciudad peruana de Lima. Ahí sigue trabajando en el mundo inmobiliario. Es director ejecutivo del grupo Quantum y a día de hoy está inmerso en levantar el mayor complejo de lujo de Perú.
Ferran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y cómo es él?
¿Y cómo es él? Como diría aquella,
no, mira la copla.
Aquella canción, ¿no? Bueno, pues realmente él ya tiene ya sus 70 años, o sea, ya va a cambiar poco, me imagino. Tiene un comportamiento muy, muy similar a lo que vemos. Pero sí que destacaría que hay algunos calificativos que considero que no son correctos. Él es una
los
persona,
que estamos viendo por ahí constantemente.
Los que están los más fáciles y los y los que, como prácticamente hay una gran mayoría que no está a favor y que está en contra, por eso no son muy positivos, ¿no? Él es una persona familiar, él tiene hijos con sus tres mujeres, se ha divorciado 2 veces, está actualmente casado. Todos están a su alrededor, no porque ahora queda bien en Estados Unidos por ser el nuevo presidente, sino que ya era así con anterioridad, siempre han estado con él. Él es una persona en el one-to-one agradable, simpática, tiene sus toques de humor con doble y triple sentido. Cumple siempre, es una persona que se exige a sí mismo más que a los demás. También exige a su entorno directo, a su familia, a sus amistades, a su entorno profesional, y lo va a hacer también en su entorno político con total seguridad, ¿no? Él es una persona firme, con rigor, con seriedad, muy contundente en sus planteamientos y de cumplir prácticamente todo aquello que dice, de una manera o de otra.
Eso es interesante en cuanto a las promesas electorales. Ya lo veremos, Mónica.
Entonces, todo lo que ha dicho en los medios, contestaciones a periodistas, a actores, en las redes sociales, ¿es como es realmente o es una pose o...?
Bueno, hay que destacar que él se mueve muchísimo orientado a los resultados. Él se marca unos objetivos y va a cumplirlos, sí o sí. Eso es lo que se ha marcado como candidato en la carrera a la presidencia de Estados Unidos. Y para ello ha tenido que luchar, en primer lugar, contra su propia familia, ya que cuando él inicia esta carrera, sus hijos y su entorno más cercano estaban en contra. Luego ha tenido que luchar contra una parte importante del partido, ¿no? Que eso no se había visto nunca con anterioridad, ¿no? Es algo especial, difícil de comprender. Y contra asesores y contra todo eso. Aún así, ha ido luchando porque él es una persona que ante las adversidades se multiplica y crece. Y la realidad es que ha quebrado varias veces y ha salido todavía como más airoso de esas circunstancias, ¿no?
Por lo que he leído, él es rechaza especialmente las drogas, pero el tabaco, el alcohol. Tuvo un hermano con unos gravísimos problemas de alcohol y eso le dejó un trauma seguramente para siempre. ¿Él es un adicto al trabajo?
es bastante adicto al trabajo. Yo creo que es un hobby, ¿no? Lo considero así. Y se lo ha inculcado a sus hijos. Hay alguna anécdota, pues él vive evidentemente en el Tom Tower, donde tienen la oficina. La oficina suya es un concepto muy minimalista. O sea, se nota el toque, el estilo de los hijos, porque él es más clásico, más tradicional. En el edificio por fuera se ve de una manera y las oficinas por dentro son de otra, ¿no? Él, por ejemplo, una anécdota, como vive ahí en el mismo edificio, pues había quedado con sus hijos, llamó a las 4 de la mañana, ¿dónde estáis?, etcétera. ¿Estamos en la oficina? Pues no, el que estaba en la oficina era él, ¿no? Él se exige mucho a sí mismo y exige mucho a sus hijos y se lo ha inculcado, está grabado en fuego y ellos realmente son unas personas muy profesionales, muy orientados también al trabajo, le dedican mucho tiempo y muy comprometidos con el proyecto, ¿no? Eso es una realidad.
Mónica.
Lo mucho se ha dicho sobre sus comentarios sobre las mujeres. ¿Realmente es machista o no es machista?
Bueno, hombre, no sé cómo valorarlo y cómo medirlo, ¿no? Pero yo te digo, tiene dos hijas. Yo creo que sus ex-mujeres, que no es fácil, en general, salvo alguna excepción pequeña, han hablado bien de él. Él ha cumplido con todos los compromisos con ellas. Que bueno, que haya declaraciones. Él es una persona, evidentemente tiene una cierta prepotencia, ¿no? Pero no solo con los hombres, o a lo mejor con las mujeres se puede ver más acentuada. Pero es su forma de ser. Ahora ha habido una pequeña anécdota, me parece que fue en el día de ayer, que en un gesto, y ya se le ha catalogado como un mal gesto hacia su mujer, sí, cuando estaban hablando. Pero es que es así, o sea, es algo, es natural, no es significativo, no es importante, porque el que lo conoce, él se comporta así de una forma natural.
¿Cómo son los hijos?
Pues mira, los hijos...
Digo, con los hijos son los con los que sí, ayer, hoy o dentro de una semana te vas a volver a sentar a
sí,
negociar.
Sí, o sea, los hijos no tienen nada que ver en el sentido de que ellos, no que le tengan miedo pero a los medios, pero no les gusta salir en los medios. Siempre es muy difícil antes de haberlos visto en medios de comunicación, en eventos, etcétera. Prácticamente no se han expuesto, cosa que el padre es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra muy cómodo y le gusta y es como un pez en el agua, ¿no? Entonces los hijos es todo lo contrario. Ahora por este acontecimiento, por este momento, pues están totalmente expuestos. Ahora vamos a ver cómo trabajan con eso, porque evidentemente son
buenos gestores, son buenos gestores ejecutivos.
Son buenos ejecutivos. O sea, ¿cómo llego yo a el primer contacto con ellos? Pues como consecuencia de los resultados. Yo empiezo, entre otros proyectos, con el proyecto Trump de Nueva York, el proyecto Trump Soho, que se vendía el metro a 30.000 dólares, nada más y nada menos. Uh-huh. Y es el proyecto más cosmopolita que tienen, porque en sus inversores, porque es un hotel de puertas afuera de gran lujo y es división horizontal, con lo cual cada inversor puede adquirir como mínimo una suite de las 425 que había. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de los inversores que procedían de más de 20 nacionalidades distintas, España era en conjunto el primer inversor en el proyecto. Eso le llamó la atención y me llamaron, ¿no? Y tuve una reunión primero con los tres hijos.
Permíteme, no sé si la broma, pero conociendo Estados Unidos es así. ¿Él sabe dónde está España y sabe cómo somos y lo que somos?
Bueno, antes...
¿O lo saben mejor los hijos?
Antes de... no sabía mucho.
Seamos sinceros.
Lo que pasa es que ha ocurrido que una multinacional norteamericana de telecomunicaciones lo contrató y tuvo dos convenciones europeas en Barcelona. Entonces eso es lo que más conoce.
De hecho, él le dijo, él le habló a Rajoy de Barcelona, de tu ciudad también, claro.
Eso es lo que él más conoce, porque ha estado en dos ocasiones y, bueno, ha permitido conocerlo. Pero bueno, en Madrid lo ha pasado, pues...
Por encima.
Volando.
Como le conoces, ¿crees que todo lo que ha dicho en campaña lo va a cumplir?
Vamos a ver, yo creo que la mayoría... Primero, en primer lugar, él tenía un objetivo que era ganar. Y a veces a cualquier precio, entre comillas, positivamente hablando, ¿no? Y lo ha hecho, porque el que una semana antes, por ejemplo, el FBI levantase una bandera indicando que había una investigación, etcétera, eso le ha costado Dios y ayuda para conseguir eso, teniendo en cuenta que tenía enfrente al presidente del país y todos los poderes alrededor, porque eso evidentemente desgasta y ha mermado en una parte importante a la parte contraria, ¿no? Yo Lo que sí que tengo claro y no tengo ninguna duda, porque él es muy básico en la comunicación, pero muy contundente y además tiene muchísima credibilidad. Los mismos mensajes dichos por, en este caso, por Hillary o por otra alternativa, seguramente no tendrían ese impacto. Él se ha manejado en dos aspectos, en dos columnas principalmente. Voy a hacer un país más seguro para los norteamericanos y voy a hacer un país más rico para los norteamericanos. No para los ricos, sino para la clase media, que es la que le ha votado, el americano
medio.
Y eso no tengo ninguna duda que, aunque sus amigos sean los multimillonarios, va a luchar a muerte para que eso sea así y se demuestre que es así. Esos dos pilares los va a cumplir, que ha sido sus grandes bazas de comunicación en la campaña. Lo del tema del muro es parte del marketing, y eso que lo va a hacer, vamos, que lo va a hacer, pero que tampoco veo que sea tan grave y tan...
Ya existe muro y van a seguir
colando igual. Nosotros tenemos aquí Ceuta y Melilla con unas vallas ahí importantísimas.
El problema de la inmigración va a seguir existiendo.
Y va a seguir existiendo. Pero que eso inclusive va a ser positivo para México y para Estados Unidos, porque aquí se trata de combatir la ilegalidad, se trata de combatir las mafias, etcétera, porque que es lo que está ocurriendo. Hemos visto infinidad de películas, infinidad de reportajes y de artículos de todo el movimiento que en la frontera, ¿no?
Ferran, la última cuestión y seguramente la madre del cordero. Tú procedes del mundo... del motor multinacional, del mundo financiero, del mundo inmobiliario en todo el planeta. ¿Ser un buen empresario y un tío de éxito en todo eso vale para ser un buen presidente?
No hay garantías. Ahora, en el caso de Trump, estoy casi seguro que sí.
Ferran Fontal, conoce a la criatura. Dios mío, mi vida. Pásame una tarjeta que te vamos a llamar mucho en los próximos meses y si no, al tiempo. Gracias, Ferran.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Mucha suerte. Chao, chao. Hoy por fin, después de varias semanas de retraso, el Consejo de Ministros aprueba el sistema extrajudicial por el que todos los afectados de las cláusulas suelo en las hipotecas podríamos recuperar dinero sin pasar por el juzgado. Elena Granda.
Sí, se trata de abrir un cauce para evitar un colapso en los tribunales y en el que además se calcula que habría 1,5 millones de demandas y luego, por otro lado, facilitarnos un sistema rápido y con garantías para que recuperemos el dinero. Y también sencillo, porque además venimos de anular unas cláusulas que han sido consideradas nulas por su opacidad, unas cláusulas que empezaron a aplicarse en el año 2009. Estamos hablando de unos 2 millones de afectados y de una cifra que supera los 4,000 millones de euros expuestos. Algunos cálculos llegan hasta los 7,000.
Belén Miguel es una compañera de informativos de la sección de Economía. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Es un decreto ley que entra en vigor. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ir al banco o cuándo el banco nos puede llamar a partir de este decreto ley?
Pues los bancos tienen un mes para poner en marcha este sistema de reclamación, un plazo que empieza a contar desde el lunes. Es decir, que si apuran ese plazo para reclamar, tendríamos que esperar como mucho, como muchísimo, que no es la previsión, hasta el 23 de febrero.
Bueno, ¿y es obligatorio para los bancos, Belén?
Sí, es un proceso extrajudicial obligatorio para las entidades con el que se pretende evitar, como decías, el colapso de los tribunales, de los jueces, ya con mucho trabajo, aunque la vía judicial siempre está abierta porque para los afectados se trata de un proceso voluntario.
¿El banco nos va a decir cuánto dinero nos ha cobrado de más o cuál es el agujero que en teoría deberíamos aclararnos?
Por supuesto, tiene obligación de hacerlo según este decreto. Primero el consumidor tiene que presentar una reclamación y si el banco la acepta debe enviar una comunicación a su cliente con esa cantidad, con el cálculo de lo que le debe, incluyendo los intereses.
¿Y cuál es la ventaja entonces? Quiero decir, antes podías ir a juicio y ahora el resultado va a ser igual, pero yendo a la oficina.
Pues el resultado va a ser que tienes que, bueno, que no tienes que ir a los tribunales. Tu banco te tiene que facilitar la información, te tiene que enviar una carta diciendo que tienes derecho a esa reclamación y incluso se baraja la posibilidad, de eso vamos a tener que conocer la letra pequeña en los próximos días, de que haya un formulario online con el que simplemente rellenando este formulario puedas presentar esa reclamación. Uh-huh. Es mucho más fácil y, bueno, no te arriesgas a que en el caso de que los tribunales tengas que no te den la razón, tengas que pagar las costas judiciales. Uh-huh.
Claro, antes nos decías, Belén, que es el banco el que te tiene que dar esa cantidad. ¿Cómo nos debe dar el dinero? ¿Dice algo también este acuerdo que se ha aprobado hoy?
Hay dos posibilidades, que te lo den en efectivo, uh-huh. El cliente tiene que aceptar...
Mira que me cuesta creer eso.
Es una posibilidad.
Ajá.
que tienen que ofrecer los bancos. Uh-huh. Eso sí, que haya quitas o no quitas, que tú consideres que es la cantidad que te deben o no te deben, eso es otra cosa. Pero hay dos posibilidades, o en efectivo o que bien te ofrezcan otra alternativa que tiene que ser pactada, que es o un producto del banco o el cambio de las condiciones de tu hipoteca.
¿Y todo esto en qué periodo de tiempo, Belén?
Pues son 3 meses. Es el plazo máximo que tienen los bancos, las entidades, para estudiar cada caso y decidir pagar o no pagar.
Y otra cosa más, una última que también nos importa a todos. Uh-huh. Del dinero que nos dé el banco, de una forma o de otra, vamos a tener que pagar impuestos.
¿Cómo tributa eso?
Eso. Pues bueno.
En muchos casos es mucho dinero.
Pues también, aquí vamos a tener que ver la letra pequeña. De momento, lo que nos ha contado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, es que la norma fija que no se va a incluir en la base del IRPF ni la devolución de ese dinero ni los intereses. Pero que el cliente sí va a tener que hacer una declaración de la renta complementaria en el caso de que en su día se beneficiara de la deducción por vivienda, porque al pagar más, se dedujo más y eso lo tiene que devolver. En este caso, la buena noticia es que la agencia tributaria no va a aplicar ninguna sanción ni ningún recargo.
Bueno, eso dicen ahora. Veremos cuando cambie el criterio. Belén Miguel, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, hasta aquí la información. Esto es lo que se ha aprobado tal cual hace un rato. Vamos a analizar futuribles. Xavier Bilbao es socio del bufete de abogados San José Abogados. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una primera cuestión. ¿Cómo sabemos si nuestra cláusula suelo entra dentro de las consideradas opacas?
Bien, pues la única manera de saberlo, o por lo menos la que nosotros consideramos que es la mejor, es acudir a un despacho de profesionales para que analicen la escritura y valoren si efectivamente cumple los requisitos establecidos por el Supremo para decidir si es nula o no.
Permíteme, en este capítulo, permíteme la duda. ¿Nos tenemos que fiar de lo que nos diga el banco?
Que lo ideal es acudir a un despacho profesional de abogados que será el que, bueno, pues interprete si efectivamente esa escritura tiene las condiciones para ser considerada nula y por lo tanto pues cabe la posibilidad de reclamar las cantidades.
Uh-huh. Pero ¿cuáles serían más o menos esas condiciones, Xavier, para que yo también esté un poco por la mosca detrás de la oreja, esté tranquila o no, lo sepa más o menos con certeza?
Pues es muy sencilla. El Tribunal Supremo en el año 2013, en la sentencia famosa de 9 de mayo, analizando una serie de cláusulas suelo que en ese momento se le estaban poniendo a su disposición, estableció que aquellas cláusulas suelo que no se hubieran negociado con anterioridad a la firma de las escrituras se consideraban predispuestas, es decir, no negociadas. Y si no estaban negociadas, en aplicación de la ley sobre condiciones generales de la contratación, son abusivas y, por lo tanto, nulas.
Y a partir de ahí a devolver.
Efectivamente. Es decir, la entidad bancaria tiene que demostrar que con anterioridad a la firma de la hipoteca ha negociado esa cláusula suelo.
Uh-huh. Oye, en cuanto al cálculo del dinero, digamos que, si no he entendido mal a nuestra compañera Belén, el banco nos debería decir, oye, que te he cobrado de más tanto, ¿cómo podemos saber si ese tanto es el adecuado o nos falta?
Pues lo mismo, nosotros siempre aconsejaremos al cliente que acuda a un despacho de abogados para que valore si efectivamente esos importes son correctos o no. Lo que el Real Decreto establece es que las entidades bancarias tengan que analizar los supuestos que los reclamantes, ¿no?, les puedan proponer, pero no les obliga ni a dar la razón ni a devolver las cantidades. Es decir, en realidad no aporta nada nuevo. Los despachos de abogados con anterioridad a este Real Decreto ya solicitábamos extrajudicialmente la solución de estos asuntos y uh-huh. la entidad bancaria también tenía la obligación de respondernos. En realidad, yo creo que para este tipo de asuntos es necesario acompañarse de los despachos de abogados que somos expertos en la materia para que podamos asesorar tanto si es posible la reclamación como qué cantidades son las que corresponden.
Y una última pregunta, Xavier, ¿qué pasa si, para algunos casos, no la mayoría, pero alguien ha terminado ya de pagar su hipoteca y tiene la duda, y yo tuve esas cláusulas, he estado pagando de más, aún así tiene esa persona derecho a recuperar ese dinero, ¿no?
Sí, porque la normativa establece que este tipo de cláusulas, si son nulas, se puedan reclamar en cualquier momento, es decir, la nulidad no prescribe, se puede pedir en cualquier momento. Ahora bien, la devolución de las cantidades fruto de esa nulidad es la que sí que está sometida a plazos, ¿eh? Entonces, ¿nosotros qué vamos a recomendar? Lo mismo otra vez, que se acuda rápido a un despacho de abogados para que analicen el caso en particular y recomienden hacer una cosa u otra, ¿no? En algunos casos no será preciso correr y en otros pues quizás sí. Es fundamental, sobre todo, acudir rápido a los despachos de abogados.
Bueno, pues ahí queda. A partir del lunes, los despachos de abogados a tope y los bancos mirando a ver quién entra,
bueno,
por si el que entra
poco,
tiene pinta de abogado. Y si no, al tiempo.
Hasta bien entrado febrero, pero desde luego que sí.
Xavier Bilbao, socio de San José Abogados. Gracias por la asesoría, amigo.
Muchas gracias.
Oye, déjanos una tarjeta por allí, ahora la mandas. Gracias, Xavier. Chao, chao. Adiós.
Adiós.
La que se va a liar.
Desde luego. Bueno, pero es que...
Es lo que hay.
Claro.
Pero sí, es lo que hay. Y lo que hay es mucha pasta por ahí dando vueltas. En las redes, todos pendientes de Donald Trump, ya la están peinando, y de cómo va a ser su mandato.
Mira, Pedro es optimista. Creo que hay que darle una oportunidad. No cumplirá todo lo que dijo en la campaña porque ahí solo quería ganar popularidad. Es un hombre exitoso de negocios y sabrá gestionar el país. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver, hoy va a tomar posesión pelo zanahoria, como decimos. A ver si tenemos un poquito de respeto hacia la gran democracia norteamericana, como decimos todos. La han elegido muchos millones de norteamericanos. Venga, hasta luego. Si nos guste o no nos guste.
Claro, pues si has llamado tú lo de zanahoria, macho. Claro. Y si el respetado lo respetamos, pero ¿quién ha empezado con lo de las zanahorias? Bueno, más.
Pero así dice Elena, para bien o para mal, ha llegado el día. Nos esperan grandes tardes de gloria y me temo que más de un susto.
En las redes habláis de una cajera de un súper que con un sencillo gesto ha hecho feliz a un chico con parálisis cerebral.
Andy, estadounidense, ha acompañado a su madre al súper y cuando llegaron a la caja, la cajera le dijo que si quería pasar en los productos por el escáner. Bueno, un sencillo gesto y la alegría del chico es inmensa. Bueno, la madre ha grabado el momento, después lo ha subido a Instagram. Le ha querido dar públicamente las gracias a esta chica que ha hecho feliz a su hijo. Dice que no para de contárselo a todo el mundo y que todavía está sonriendo.
Esto es para echarse la siesta tranquilo, ¿no?
Es que nadie puede dormir la siesta.
Ya,
nadie.
Ya. No, pero una cosa es que no pueda dormir, otra cosa es que tenga un ataque al corazón. Metallica van a ser uno de los encargados de animar la gala de los premios Grammy.
Tampoco van a echar la siesta ahí en los premios Grammy esa noche. También van a estar, además de Metallica, John Legend y Kate Urban, que este es el marido de Nicole Kidman, para que lo sepas, los estadounidenses, que acaban de sacar disco, están nominados a Mejor Canción Rock por esto que suena. La gala se celebra el 12 de febrero en Los Ángeles. Y ahora ya sí, nos ponemos serios. Adele y Beyoncé luchan por llevarse los premios más importantes, aunque aquí tenemos claro cuál es nuestra ganadora.
La Adele, sí, ¿no? Tú ya no sé. ¿Eh?
Adele, ¿quién es Adele?
Lo ha dicho lo de esto que suena, la verdad que ha quedado bien. Mira. No hemos acelerado, como dirían los clásicos, la cinta, ¿eh? Es que es así.
No, es que es así.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en 607-150602. La CIA ha desclasificado documentos que hasta ahora eran secretos. ¿Qué hay en ellos? Bueno, enseguida te lo contamos, ¿eh? Ah, por cierto, nos vas a poder ver a partir de ya a través de Facebook Live.
La Tarde. COPE. Estar informado.